Behold, NoviBet, the betting app that delivers offers fit for a god. And no, we don't mean discounts on togas. We mean offers like this one.
All NoviBet customers get a free €10 bet every day of the Punchestown Festival. And NoviBet are paying out up to 7 places each way every day. Search NoviBet, download the app, or check out NoviBet.ie for the best Punchestown promotions.
NoviBet, more power to you. T's and C's apply. 18 plus. Bet responsibly. GamblingCare.ie.
These days, life is all. Luckily, with Bank of Ireland's current account and Visa debit card, you get all your day-to-day banking covered for just €6 a month. So you can tap, pay, and send in euro with no surprises. Easy. Search Bank of Ireland current account to find out more. Terms and conditions apply. Send via 365 online and phone. Government stamp duty applies to debit cards and checks. Bank of Ireland is regulated by the Central Bank of Ireland.
La final de la Copa del Rey fue tan bonita y tan emocionante en términos futbolísticos que, por suerte, consiguió eclipsar tanto el sainete previo como el bochorno posterior. Y mira que era complicado. El encuentro arrancó como más o menos todos esperábamos. El Barça ponía el juego, los aciertos, las ideas, las ganas, y el Real Madrid lo intentaba. Es verdad que ni Lamine Yamal ni sobre todo Rafinha parecían muy inspirados, pero el Barça tenía al que según Jürgen Klopp es el mejor mediapunta del mundo. La presión. Esa presión, marca de la casa, que hace estragos por cómo el Barça, con la pelota, va desordenando al sistema defensivo contrario y que termina ahogando al rival por cómo interpretan los defensas la línea adelantada. Lo de Pau Cubarsí, en concreto, me pareció una exhibición brutal de fundamentos defensivos. La manera en la que se perfila, acompasa la carrera con el lanzador y anticipa con un timing perfecto los pases, es una perfecta muestra de cómo, para este Barça de Flick, quizás lo más arriesgado sea no arriesgar. Porque en este contexto, el Barça fue dominante. Sometió al Real Madrid. Y parecía que era cuestión de tiempo que llegara el gol de los de Flick y con este, el principio del final. Y el gol llegó. Por supuesto, tras una anticipación de Pau Cubarsí. Pero al contrario de lo que imaginábamos, no supuso el principio del final. Sino que más bien, irónicamente, fue el comienzo de la final. Nada más encajar el 1-0, el Real Madrid dio un paso adelante muy significativo. Se soltó los miedos, las dudas y las inseguridades y comenzó a morder, comenzó a rascar, comenzó a transmitir que lo que estaba pasando le importaba. Comenzó a demostrar el equipo que podía ser, pero que ya no será, al menos esta temporada. Y así primero igualó la contienda, luego comenzó a superar al Barça y finalmente le aturdió lo suficiente como para que el equipo de Flick cayera en su juego. La entrada de Mbappé le dio colmillo al equipo y la de Arda Güler y Luka Modric le dio sentido con pelota. Fede Valverde y Tchouaméni sostenieron una propuesta tremendamente agresiva, propia de quien sabe que quien no arriesga no gana. Y desde luego estuvo cerca de hacerlo, sobre todo gracias a un Jude Bellingham que se erigió en el verdadero líder futbolístico y emocional que necesita el Real Madrid. Pero no pudo ser. Y que fuera Thibaut Courtois quien fallara en el momento justo en el que no se podía fallar, pareció un crudo e irónico castigo del fútbol por todas aquellas noches donde el único que estaba, era el portero belga. Que Antonio Rüdiger tuviera que jugar lesionado buena parte de la final y no pudiera controlar la carrera de Ferran Torres, eso sí, ya no es cosa del fútbol, sino más bien de una deficiente planificación deportiva que sigue considerando innecesario fichar a un central. Entre ese gol de Ferran y los ajustes de Flick, que de nuevo fueron quirúrgicos, el Barça logró reajustar lo que estaba pasando a base de la energía que comenzaron a ponerle Ronald Araujo, Fermín y Gavi. Lo que quedaba ya sería igualado. El Barça ya no podía aspirar al nivel de dominio que tuvo en la primera media hora o que había tenido en los partidos anteriores. Y esto el Barça lo asumió bien, demostrando que este equipo juega mucho, pero que también compite una barbaridad. La final, entonces, entró en ese terreno inhóspito para héroes inesperados. Y el héroe inesperado de la noche iba a ser ese lateral que quería ser central. Jules Koundé ya estaba completando un partido fantástico. Primero secó a un desacertado Vinicius Junior, luego cerró el área para impedir que el héroe de la final fuera Bellingham a pasa de Guller, y finalmente se anticipó a Brahim para enseñarle al malagueño aquello de que quien espera, desespera. Pero claro, lo que le convirtió en el héroe de la noche fue ese zapatazo cruzado que ya...
Behold, NoviBet, the betting app that delivers offers fit for a god. And no, we don't mean discounts on togas. We mean offers like this one.
All NoviBet customers get a free 10 euro bet every day of the Punchestown Festival. And NoviBet are paying out up to 7 places each way every day. Search NoviBet, download the app, or check out NoviBet.ie for the best Punchestown promotions.
NoviBet, more power to you. T's and C's apply. 18 plus. Bet responsibly. GamblingCare.ie.
These days, life is all... Luckily, with Bank of Ireland's current account and Visa debit card, you get all your day-to-day banking covered for just €6 a month. So you can tap, pay and send in euro with no surprises. Easy. Search Bank of Ireland current account to find out more. Terms and conditions apply. Send via 365 online and phone. Government stamp duty applies to debit cards and checks. Bank of Ireland is regulated by the Central Bank of Ireland.
Recoge el testigo de la carrera de Gareth Bale ante Marc Bartra como imagen icónica de los clásicos en las finales de la Copa del Rey. El Barça no jugó su mejor partido. Varias de sus individualidades estuvieron lejos de su mejor nivel y por momentos le tocó sufrir ante un Real Madrid que por fin estuvo a la altura. Pero aún así ganó. Pasaron muchas de esas cosas de las que suelen suceder, de las que suelen pasar, cuando al final terminas perdiendo un partido así de importante. Y aún así lo ganó. Creo que no hay lectura que mejor describa a un equipo con juego, alma y mentalidad de campeón que ya ha ganado la Supercopa de España y la Copa del Rey. Y creo que no hay mejor lectura que sirva de aval para así cerrar el título de Liga y, sobre todo, para seguir soñando con la sexta Copa de Europa.
La pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda.
El Fútbol Club Barcelona ganó su segundo título de la temporada tras una final que comenzó dominando, que se le complicó y que terminó ganando con un gol ya histórico. Hoy, mientras os informamos de la última hora de este apagón tremendo que ha sufrido España, analizamos el partido del sábado, debatimos sobre las claves y valoramos todo lo que pasó, mientras también nos ponemos en modo previa de la Champions, hacemos el once ideal del mes de abril en la Liga y hablamos, si las conexiones quieren, un poquito de la Premier League. Muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes de Radio Marca, la radio del deporte. Hoy es un lunes post final, pero no es un lunes más. Ya sabéis que a eso de las 12:30, 12:32, se ha caído básicamente la red eléctrica en España y también en Portugal. Cada uno creo que recordaremos dónde estábamos en ese momento justo. A mí no se me va a olvidar, porque ha sido salir del ascensor de mi casa, abrir la puerta del garaje y ver cómo se apagaban las luces. Así que 30 segundos antes, y ahora mismo este programa, pues no lo estaría conduciendo yo, desde luego. Después de 2 horas de intenso atasco para venir a la radio, aquí estamos los tres, aquí está la pizarra de Quintana, pero lo primero es informaros de la última actualización de Red Eléctrica. Dice así: en estos momentos se ha conseguido recuperar tensión en subestaciones de varias zonas del norte, sur y oeste peninsular. Seguiremos trabajando con todos los recursos para lograr la reposición del suministro lo antes posible en la totalidad del territorio. Una cifra que ya lo hemos visto en comparecencia oficial puede andar entre las 6 y 10 horas, entiendo yo, desde el momento del apagón, de esa puesta a cero del sistema eléctrico español. Y termina este comunicado de Red Eléctrica diciendo: el objetivo principal de los trabajos en esta fase de reposición es aportar tensión a los grupos de generación. Poco a poco vamos viendo como pequeños municipios, pequeñas grandes ciudades van recuperando la normalidad, pero evidentemente ahora muchos de vosotros, pizarritas y no tan pizarritas, nos estáis escuchando desde el coche, en uno de esos atascos, en una de esas situaciones donde la radio emerge como el medio que nunca se apaga. Chicos, con calma, con tranquilidad, ya se llegará a casa y mientras tanto vamos a tratar no solo de informaros con la última hora, sino sobre todo de acompañaros con el mejor debate futbolístico, que es al final lo que nosotros más o menos hacemos bien. Adrián Blanco, Nahuel Miranda, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vaya lunes.
Bueno,
what a Monday.
Y nosotros como si no pasara nada.
Cañón, ¿eh?
Sí, yo he venido andando desde Uruguay.
Sí.
Ese es mi titular de la tarde.
Un titular nada tendencioso.
Nada tendencioso. Vamos, que no, el clickbait en la radio, claro, no se puede.
No
se puede. Claro, ahora habrá más de uno que no podrá hacer clic.
Ahora solo existe radio.
Sí, sí.
Es verdad que también estamos emitiendo en YouTube para Islas Canarias, para Baleares. Creo que también para Ceuta y Melilla.
Claro, no, en Latinoamérica tenemos un público.
Claro, para todos aquellos pizarritas que están diseminados por la geografía mundial, pero la mayoría van a tener que pasar ese atasco que tú también te has chupado, Adrián Blanco.
Sí.
Ibas casi 200 metros detrás de mí.
Sí.
Has cogido una dirección diferente.
Sí, sí.
Ya se ha empezado. Bueno, has acabado aquí 20 o 25 minutos después, cosa que tiene el tráfico, pero es momento de radio. Y en nuestro caso, de tratar de acompañar, entretener y, oye, en la medida de lo posible, informar con las últimas horas a todos los pizarritas que nos están escuchando ahora mismo con un sol abrasador, por cierto.
Sí, pues yo me he comido hoy ducha a oscuras y con el agua congelada. Así que no sé qué es.
No
sé qué es peor, ¿eh?
Es
pero congelada.
Revitalizante.
Sí, sí. Es bueno para la piel.
Vengo con el cutis hoy maravilloso, atasco de 2 horitas.
Ya decía yo que era eso.
Ah, ¿ves?
Había visto algo raro.
Un brillo especial, ¿no?
Sí, sí,
pues
sí.
Eso, es la ducha congelada que me he tenido que dar para venir corriendo al programa. Y sí, 2 horitas de atasco, así que ojalá a todos aquellos que nos estén escuchando desde los coches, oye, pues precaución y tranquilidad, que seguro que vais a llegar.
Nos dicen en el chat de YouTube, oye, que también os podéis ir informando, y ojo, por favor, sin coñas hoy, ¿vale? Que hoy no tocan. Nos dicen desde Vizcaya, Bilbao, desde varias zonas de Euskadi, que básicamente ya funciona todo de forma más o menos normal. En Rubí nos cuenta Mario, en Barcelona, que hace 30 minutos que ha vuelto. Aquí en Madrid más o menos iba recuperando un poquito la red. Había leves momentos de felicidad, ¿no? Cuando te saltaba una notificación y tu dopamina decía, coño, que estabas 2 horas tranquilo.
Uy, voy a mirar el 20.
Exactamente.
Y todo en verde.
Fotolog, ¿eh? Actualización de última hora. Bueno, el caso es que esta es la última hora. Nos cuentan, mira, que desde Bilbao y desde Cataluña la cosa va bastante mejor. En teoría va a arrancar o está arrancando en el norte y en el sur. Vamos a intentar, insisto, informaros de cada última hora, pero ahora os quiero preguntar por lo que sucedió el sábado. En una final histórica, por el desarrollo, por el desenlace, de una manera u otra, también por la previa y por el post. En todo caso, luego iremos a eso, pero centrándonos en lo futbolístico, fue una final mucho más disfrutada de lo que yo esperaba.
Sí,
porque
sí.
Después de la primera media hora, dije, bueno, es que esto tiene pinta de que igual o en el 45 o en el 60 se finí.
Sí, totalmente. Es que la primera media hora fue, creo, una exhibición del Barça, un gran juego del equipo azulgrana y un Real Madrid completamente desdibujado al que le costó hacer pie en el partido. En lo global, en lo general, creo que fue un gran partido de fútbol. Yo me lo pasé muy bien, disfruté mucho con el partido y creo que es una victoria que refuerza al Barça como un equipo que esta temporada se está moviendo con esa fe y esa convicción que le está llevando a ganar partidos importantes y de momento dos títulos ya en la vitrina de Hansi Flick.
Sí, coincido en el disfrute del partido. Creo que el disfrute, un poco como pasó en la final del Mundial en 2022, llega porque fue un disfrute, yo creo, inesperado.
Porque aparece Mbappé, otra vez.
Aparece Mbappé de nuevo, es verdad, no había caído tan bien, pero vamos, yo al descanso tenía la sensación de que había poco partido y que el poco partido que había era porque me dio la sensación de ver al Barça quizá un poquito atropellado ante un Real Madrid inoperante. Luego la segunda parte yo creo que nos sorprende a todos a raíz de esa aparición de Kylian Mbappé en el encuentro y creo que es un partido que vamos a recordar bastante tiempo.
Y desde luego lo vamos a analizar en toda su extensión sacando la pizarra porque hay muchas claves tácticas, ¿eh? Cambios de Carlo Ancelotti tras una propuesta a pares que no había funcionado, actuaciones individuales, sobre todo diría yo de centrocampistas y defensas en ambos equipos tremendamente meritorias, algún nombre propio importante que dejó a deber, ajustes de Hans-Dieter Flick con lo poquito que tenía en el banquillo para retomar un poquito, como mínimo, la igualdad, aunque para mí el Barça en la prórroga ya estaba un puntito por encima, y bueno, un desenlace, insisto, histórico, porque Jules Koundé estuvo muy, muy, muy cerquita de no llegar a un par de balones que iban para Jude Bellingham puestos por Arda Güler, que podían haber finiquitado la final en la prórroga, y donde también llegó Jules Koundé fue ese balón, pase horizontal, peligro vertical, entre Luka Modric y un Brahim, que creo que no se estaba enterando de nada en la prórroga, y que atajó, anticipó el futbolista francés para entrar ya, oye, en el álbum de grandes fotos, ¿no?, del FC Barcelona con esta copa. Vamos a pedirle ahora a nuestros oyentes un audio.
En la medida de lo posible.
En la medida de lo posible.
A ver,
hoy
puede.
No estamos para exigiros.
No.
Queremos valoraciones de la final.
Sí.
Y si nos cuentan también un poquito cómo están, oye, pues mejor que mejor.
Mejor que mejor. 628-26-90-92. Oyentes de Radio Marca, amigos de la pizarra de Quintana, valoración de la final de la Copa del Rey y, por supuesto, mensajitos de cómo estáis y de cómo habéis vivido este apagón en toda España. 628-26-90-92.
Oye, y si hay alguna batallita graciosa de dónde se ha pillado el apagón.
Yo tengo una muy graciosa. Tenemos que intentar, ahora te doy paso, tenemos que intentar, en la medida de lo posible, y los que podamos, tomárnoslo también con un puntito de no sé, sabría decir si cachondeo, pero un puntito de humor.
Sí.
Si la vida te da limones, pues haz limonada. Evidentemente hay situaciones preocupantes, ¿no? Gente en ascensores,
sí.
Gente que, bueno, necesita de una atención que no está pudiendo recibir, eso va por delante, por supuesto. Cualquiera que haya estado en un atasco, tú has estado, Adri, hemos visto pasar a coches de bomberos, ambulancias, hacerse paso ahí entre la marabunta de coches,
sí.
Esto es lo más importante, por supuesto. Pero vamos a intentar también, desde nuestra posición, oye, dar un poquito de tranquilidad y poner un puntito de humor, como siempre nos caracteriza.
Sí, al final, quiero decir, es que también sea alguien que esté en una situación muy extrema, tampoco nos va a estar escuchando hacer chistes. O sea, yo creo que tiene que haber.
Si está en una situación extrema y nos está escuchando.
Y escucho la abuela, claro.
Oye, chato,
muchísimo mérito.
Lo sentimos doblemente.
Lo sentimos doblemente. O sea. Te ha tocado el día horrible.
No,
va a remontar, tronco. O sea, tira para adelante y haz lo que pueda.
Bueno, ha sido increíble. Pues a mí me ha pillado todo esto grabando un podcast con Mr. Chip y con Maldini.
¿Sí?
Y Maldini ha dado como una palmada así para sincronizar el audio con el vídeo. Y tal cual ha empezado, es que se ha caído todo. Yo tengo
Maldini,
la culpa es de Maldini.
Maldini es más gafe que yo. Y eso es increíble. Porque
no,
ayer.
No.
Behold, NoviBet, the betting app that delivers offers fit for a god. And no, we don't mean discounts on togas. We mean offers like this one.
All NoviBet customers get a free 10 euro bet every day of the Punchestown Festival. And NoviBet are paying out up to 7 places each way every day. Search NoviBet, download the app, or check out NoviBet.ie for the best Punchestown promotions.
NoviBet, more power to you. T's and C's apply. 18 plus. Bet responsibly. GamblingCare.ie.
These days, life is all. Luckily, with Bank of Ireland's current account and Visa debit card, you get all your day-to-day banking covered for just €6 a month. So you can tap, pay, and send in euro with no surprises. Easy. Search Bank of Ireland current account to find out more. Terms and conditions apply. Send via 365 online and phone. Government stamp duty applies to debit cards and checks. Bank of Ireland is regulated by the Central Bank of Ireland.
Ayer vi un vídeo de Pepe Zorrillo en la Liga de Mascotas. Elogié su golpeo de balón, que para mí exquisito. Exquisito. El golpeo de balón de Pepe Zorrillo. Me parece que ahí la dirección deportiva y el club vallisoletano ha vuelto a cometer un error grave, no dándole minutos. Bueno, pues a los 15 minutos me llegan menciones de que Pepe Zorrillo ha caído lesionado.
Vaya.
Me cargué a Pepe Zorrillo.
Y tú dices que Maldini es más gafe que tú.
Hombre, apagar toda España y hacerla regresar a la Edad Media como escuchaba en la radio, creo que está por encima de dejar tocado en los isquios a Pepe Zorrillo, ¿no?
Bueno.
Es verdad que es lucha de titanes, ¿eh?
Claro,
o sea, acepto,
claro. Mi titular de que he venido caminando desde Uruguay era tendencioso y sensacionalista. Este titular tuyo, Miguel, yo creo que está incluso por encima, ¿eh?
Es que
eres muy gafe, Miguel. Es que eres muy gafe.
Es posible. Permitidme ponerme serio, porque más allá de que el partido, de que la final fuese muy bonita, muy emocionante, bueno, creo que la previa y el desenlace o el post no estuvo a la altura. La espantada del Real Madrid el viernes y esa amenaza velada, por mucho que el club luego lo niegue, de no jugar, creo que es una reacción exagerada y sobreactuada a lo que fue, ya lo dijimos aquí el viernes a las 4 de la tarde, una comparecencia increíblemente errada por parte de González Fuertes y de Burgos Bengoechea. Luego vivimos los pitos de siempre al himno de España antes de arrancar el encuentro. Creo que hay mejores maneras de mostrar la disconformidad y creo que el respeto debería ser siempre inherente a los símbolos ya bueno, a las cuestiones que son importantes para muchas personas. Y luego, evidentemente, vivimos lo peor, la imagen más bochornosa, la de Antonio Rüdiger al final del partido, absolutamente incontrolable, lanzando hielos, ¿no? Eran hielos, sí, finalmente, al colegiado y siendo parado a duras penas por 3, 4, 5 personas, dando una imagen terrible, bochornosa y que espera sanción, que imagino que será importante. En una final, en un clásico, siempre hay mucha tensión, siempre hay muchos gestos que, oye, pues hay que entender dentro del contexto anímico, ¿vale? No creo que los jugadores tengan que ser siempre modelos para la sociedad. Es complicado cuando las pulsaciones van tan altas, cuando se están jugando tanto, cuando les estresamos tantos desde todos los sectores. Ahora bien, hay líneas rojas que no se pueden cruzar y Antonio Rüdiger cruzó unas cuantas y me pareció tremendamente bochornoso.
Estoy de acuerdo. Creo que fue una vergüenza el comportamiento de Antonio Rüdiger en los minutos finales del partido y no es la primera que lía Antonio Rüdiger esta temporada. Creo que el Real Madrid de Antonio Rüdiger en particular se lo deberían hacer mirar, darle un toquecito al central alemán, porque creo que no es un comportamiento que está a la altura ni del fútbol ni, por supuesto, del Real Madrid.
Sí, estamos pendientes de saber cuál va a ser la sanción, pero
en teoría es entre martes y miércoles se conocerá lo de Antonio Rüdiger, lo de Jude Bellingham y lo de Lucas Vázquez.
Yo, sobre todo, en el caso de Rüdiger, espero una sanción ejemplar. Creo que es una imagen que no puede dar ni Rüdiger ni el Real Madrid como institución. Y, bueno, por suerte, el partido fue tan bonito que nos ha permitido olvidar varios de los problemas, tanto en la previa como en el discurso del mismo.
Antonio Rüdiger se disculpó, como no puede ser de otra manera, vía redes sociales. Ahí tiene que quedar constancia. Se arrepentía, evidentemente, de lo hecho. ¿Cómo no? Pero, insisto, no se puede llevar toda la atención a este máximo de esta manera. Y aquí no nos metemos en jugadas aisladas a nivel arbitral, ya lo sabéis. Pero si nos metiéramos, muchas razones para liar esa a Rüdiger no tenía, ¿eh? No. O sea, es que encima ya es un punto difícil de comprender y creo que no deja de ser una consecuencia más de una forma de tensionar todo que ahora mismo está muy palpable, honestamente hay que decirlo, en el Real Madrid, con sus motivos, sin sus motivos, con sus exageraciones, con sus cosas lógicas, pero el antes y el después de la Copa del Rey no ha estado a la altura de lo que mismamente hizo el Real Madrid en el segundo tiempo, donde perfectamente se pudo llevar el título, ofreciendo para mí la imagen más competitiva de la temporada, más que la del Manchester City, sobre todo por el rival que tenía enfrente. Ha sido un gran fin de semana para el barcelonismo, no solo por la Copa del Rey, también el Barça femenino se ha metido en la final de la Champions, un 8-2 en el global al Chelsea, espectacular. Se medirá al Arsenal, veremos si también se puede establecer ese paralelismo con la Copa de Europa masculina. Y hoy a las 6 de la tarde el Barça juega la final de la Youth League.
¿Contra el Trabzonspor?
Sí, no, iba a decir, claro, esto no es aquí.
No, esto es en Suiza.
Así que no hay problema al respecto. Estaremos atentos, pero claro, todo lo tenemos aquí puesto en Tenguerengue. Tenemos suerte de que somos tres haciendo el programa. Ahora intentaremos en el debate conectar con otras personas. Intentaremos hacer Mundo Premier al final del programa con Nacho González, pero bueno.
Lo vamos a intentar.
Keep calm.
Lo vamos a intentar.
De hecho, por ejemplo, hay un partido, me leo los comentarios de relevo, un partido de segunda división esta noche de Almería Racing de Ferrol, que está en el aire, por tema de tema evidente de conexiones.
Pocos.
A ver hasta qué punto nos van llegando también noticias vinculadas con el apagón, pero también relacionadas con el mundo del deporte.
Exactamente. Hay que decir que ayer hubo partido de liga, ganó el Villarreal al Español con gol de Jeremy Pino. Nos alegramos de que poco a poco Jeremy Pino vaya sacando la cabeza. Sí. Y hoy, no sé cómo lo ha hecho, supongo que como ha sido en San Sebastián, pues la cosa estaba un poquito mejor, pero nuestro Jon Cuedva, en el tramo local de Radio Marca Donosti, ha entrevistado a Jokin Aperribai. Escuchó Jokin los mensajes que lanzó aquí Jon Cuedva pidiendo que el presidente tuviera que comparecer. No ha tardado mucho en hacerlo. Lo ha hecho, insisto, a partir de la una del mediodía, en el tramo local que dirige magníficamente nuestro Cuedva, y ha dejado dos grandes titulares sobre lo que ya comienza a ser pasado y sobre lo que ya comienza a ser futuro. Arrancamos con lo que ha dicho el presidente de la Real Sociedad sobre la marcha de Imanol Alguacil.
Yo que estoy convencido que Imanol no se quería ir. Otra cosa es que creo que ha sido muy honesto durante todo el año. Y siempre decía que prefería analizarse a sí mismo y el entorno al final para tomar una decisión, que no quería estar en la Real por estar, sino quiere estar en la Real para llevarla muy arriba, muy lejos, conseguir éxitos, caminar por Europa.
Me quedo con ese titular de que Imanol no quería estar en la Real por estar. Es verdad que creo que más o menos todos lo intuíamos, todos leíamos la decisión de Imanol en este sentido, pero hombre, no es lo mismo que lo intuyamos a que nos lo cuente directamente el presidente.
Lógicamente, que teníamos ganas de escucharlo, ¿eh? Teníamos ganas de escucharlo hablar después de la noticia de la semana pasada, también la llegada de Sergio Francisco al banquillo de la Real Sociedad. Una nueva página, un nuevo capítulo, como él mismo dijo el pasado verano.
Un nuevo libro. De hecho, dijo Jokin Aperribai. Y uno de sus nuevos protagonistas es Sergio Francisco. Escuchamos lo que ha dicho Aperribai sobre el nuevo entrenador de la Real Sociedad, que desde hoy ya está trabajando con la dirección deportiva en lo que debe ser el proyecto de la Real Sociedad 2025-2026.
La Real no tiene ninguna duda, ni sabe Alonso que la Real, ni la Real con sabe Alonso. Sergio se lo merece. Está absolutamente capacitado. Este es un club que da oportunidades a la gente de casa, que siempre mira dentro de casa antes de salir, y porque uno sea guipuzcoano no tiene que ser peor que porque uno sea alemán o porque sea de otro lugar. Sergio era la persona desde el principio. Se lo dije en Navidades, Manuel, no hay prisa. Lo normal es que si tú no eres entrenador de la Real el próximo año, sea Sergio. Vamos a estar tranquilos.
A mí me llama la atención, Miguel, que lo tenga tan claro Jokin Aperribai y que confiese que ha hablado de todo esto con Imanol, cuando Imanol ha tenido sus dudas. Al final ha sido una conversación que han ido manteniendo entrenador y directiva durante toda la temporada, pero que tuvieran tan claro desde el primer momento que Sergio Francisco estaba capacitado para estar dos temporadas al frente del primer equipo.
Ahora te pregunto, Adri, pero permíteme, porque Adif, en su cuenta oficial de Twitter, informa. Información importante. Suspendió los servicios ferroviarios de todas las compañías hasta nueva comunicación. Por favor, se ruega a los pasajeros con viajes previstos no desplazarse a las estaciones. Seguiremos informando. Ya habéis escuchado, pizarretas, si tenéis ahora mismo un viaje en tren, no vayáis a ninguna de las estaciones porque está suspendido el servicio ferroviario. Y también la DGT informa, en estos momentos, cortes intermitentes en los accesos de Madrid por autovía, no hace falta que lo jures, DGT, excepto para vehículos de transporte público. Eviten circular en la medida de lo posible. Hemos visto en los puentes, por ejemplo, de la M30, muchísima gente saliendo del trabajo, ante la incapacidad de trabajar, y yendo a casa. Es lo que ha hecho mismamente Nahuel, desde el Uruguay. Uruguay. Así que es lo que os recomendamos. Si Nahuel ha venido desde Uruguay cruzando No sé si a nado o cómo.
No, no, la M30 ha tenido que cruzar, sí, sí.
Claro, es que la M30 conecta Uruguay, con todo.
Con todo, claro.
La M30,
todos los
si
caminos llevan a la M30, ¿eh?
Hay un momento donde si coges una salida de M30, llegas a Uruguay.
Y fíjate que yo hoy la he tratado de esquivar y me he comido 25 minutos más.
Es que, entonces hay que ir con calma. A nosotros nos ha pillado, evidentemente, ya desplazándonos en cuanto ha pasado esto aquí y ya estaba la cosa complicada. Así que, Pizarrita, quédate donde estés, claro, iba a decir en casa, pero es que no nos están escuchando en casa. Quédate donde estés, en la medida de lo posible.
Bueno, habrá gente que sí. El transistor de toda la vida, la radio.
Ah, bueno, sí, claro. Es que no tenía
no hay
en casa.
Tantos, ¿eh? No hay tantos transistores.
No tenía yo en casa.
Desde que no lo venden en el móvil.
¿Cómo es?
Es que Miguel, hay veces que es difícil.
Espera, ¿cómo no te lo sabes?
Claro, es que.
En casa de Herrero, cuchillo de palo.
Ah, vale.
Gracias por ayudarme,
Bueno, no, no.
Habéis tenido un apagón como el de. El de la radio.
Sí, anda que tú. Anda que tú.
Fatal,
corte intermitente.
Igual hay alguno que se baja al garaje a poner la radio, el del coche, pues no tiene radio en casa. A ese, si existe.
Ese premio.
628-26-90-92.
Sí, exactamente. Y luego, a nivel polideportivo, antes de sacar la pizarra y analizar tácticamente lo que fue la final de la Copa del Rey, Alex Márquez ganó en Jerez y adelanta en un punto a su hermano Marc. Y en la Lieja, Bastón Lieja, ¿quién ganó? ¿Quién ganó, Nahuel Miranda?
Es que el Mose no, ¿verdad?
No, es que el Mose no ganó. Tadej Pogačar, victoria incontestable del esloveno, suma su tercera Lieja, Bastón Lieja y su noveno monumento.
Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda.
Your next unforgettable experience can happen anytime. Take an Amex card with you for rewards wherever you go. Morning coffee run with an old friend? Earn cash back. Weekend getaway? Earn miles. Amex rewards your inner explorer. Learn more at americanexpress.com. Terms apply.
¿Oyes eso? Ahí comienza el viaje de un vehículo respaldado por una garantía limitada de 10 años o 100,000 millas para el tren motriz. ¿Dónde termina el viaje? Depende de ti. Visita tu concesionario local Kia.
Kia, movement that inspires.
Consulta los detalles de la garantía en tu concesionario. Conduce siempre de manera segura. Inventario limitado disponible.
La pizarra de Quintana.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso o chalet, sea inquilino o propietario, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-103-104.
¿Te gusta la UFC y todo lo relacionado con los deportes de lucha? El Último Asalto es tu programa. De la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España, entérate de todo lo que tienes que saber sobre MMA. Todos los miércoles en podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto en Radio Marca, la radio del deporte.
Los lunes de 8 a 8 y media de la tarde,
¡Colgados de Enero con Endesa!
Juanma Iturriaga, Toñín Llorente y Pablo Lolaso te traen lo mejor del
¡baloncesto!
¡Baloncesto! En Radio Marca, la radio del deporte.
¡Colgados de Enero!
En Radio Marca, la pizarra de Quintana.
¡El pase hacia atrás! ¡Vamos, Pedri! ¡Dispare! ¡Gol!
Mbappé salió para poner las tablas. Mbappé
va a tocar el centro que dio
Tchouaméni y a Rüdiger en las semis contra la Real.
¡Ahí está Müller!
Raúl Fuentes y Raúl Varela, que no sabía cómo lo iba a decir.
La razón de los Raúles.
Los Raúles.
Sí, pero claro. Es que decir Raúl Varela mezclando el nombre de Raúl Fuentes y el apellido de Varela. Pero claro, como se llama también Raúl.
Raúl Fuerela.
Bueno, así sonó. En el marcador de Pablo López y Ray Ray, los goles en la voz, insisto, de Rulo y de Varela. Me cuenta nuestro Alejandro Segura que es una de esas personas que se ha bajado al coche a sintonizar Radio Marca para ver qué decíamos los pizarros.
Muy bien, Alejandro Segura.
Dice,
qué aburrido está Segura, hombre. Vete a pasear, hombre.
El suministro eléctrico me da igual.
Para un día que la actualidad del Barça no te complica la vida, hombre.
Y cuéntame algo. Espérate. A ver, vamos a arrancar con el análisis aquí en la pizarra de Quintana cuando son las 4:32. Recordamos que Adif ha suspendido el servicio ferroviario y que la DGT recomienda que no utilicéis el coche en estos momentos. Arrancamos.
Solo para escuchar la radio.
Exactamente, parado.
Claro, claro, claro.
Pues así se puede utilizar. Arrancamos con lo que fue la idea de Carlo Ancelotti en una especie de 4-1-4-1 en defensa, emparejando a centrocampistas. Al final, Jude Bellingham, Tchouaméni y Dani Ceballos se emparejaban con Pedri, Frenkie de Jong y Dani Olmo. La idea, entiendo yo, era cortocircuitar ese circuito asociativo del FC Barcelona. Muy bien no salió.
No, no salió muy bien. Tchouaméni con Dani Olmo, para que no reciese entre líneas. Valverde con Pedri y Bellingham con de Jong.
Eso, y Valverde, derecha, he dicho Ceballos.
En derecha Rodrigo, en izquierda Dani Ceballos.
Es que me llamó bastante la atención la posición
en 4-1-4-1
de Ceballos. Exactamente. El Barça ya desde el principio encontró formas de entrar tanto por dentro como por fuera. Claro, este es el primer fracaso de la idea de Carlo Ancelotti. Creo que Ancelotti dejaba libre a Gerard Martín, sabiendo que ahí Rodrigo iba a trabajar un poquito menos, era el jugador al que se flotaba más. El Madrid trataba de cerrarse por dentro, pero aún así hubo situaciones de Pedri y Dani Olmo recibiendo de cara en zona central. Tremendos desajustes del Real Madrid ahí, seguramente provocados por un planteamiento nuevo el día de una final. Claro. Esto siempre suele funcionar bastante mal. Y luego, encima, cuando el balón iba fuera, sobre todo en el caso de Gerard Martín, que estaba más solo, pero también de Koundé, es que los propios laterales del Barça lograban meter el balón dentro nuevamente con muchísimo peligro y al final el Barça transmitía una facilidad en el juego tremenda y el Real Madrid en todo momento estaba desordenado.
Sí, al final el Real Madrid no logra reducir el ritmo en la circulación del Barça y luego cuando hablabas, Miguel, de ir fuera y volver dentro, yo creo que el caso más evidente es el tanto el 1-0 del FC Barcelona con un pedazo de pase de Pedri hacia afuera al que luego nadie acompaña, va evolucionando la jugada, Lamine tiene tiempo para poder mirar atrás y Pedri se encuentra muy solo en la frontal.
Pero fíjate, esa ya me parece una situación que puede ser más tendente al caos, porque el Real Madrid intenta salir, corta Pau Cubarsí, cambia de orientación Pedri, Lamine Yamal acula toda la defensa del Real Madrid sobre su área pequeña y aparece Pedri en la zona en la que tendría que estar un medio centro que estaba en otra posición en ese momento, Tchouaméni, porque lo había exigido la jugada. No me parece una situación crítica para el futbolista francés, que para mí fue de los mejores de la final. Pero es que esto mismo ya pasaba en ataques posicionales donde el Real Madrid estaba bien plantado.
Sí.
Es decir, el Barça desordenaba al Real Madrid cuando el Real Madrid estaba en su sitio, que es lo extraño. Y por eso vimos una primera media hora donde es que no había final en ese momento.
No, totalmente. Es que ese dentro, fuera, dentro de la posición del Barça, ese llevar el balón hacia el costado para devolverlo de nuevo a la zona de tres cuartos, partía por completo al Real Madrid, porque como no era capaz de frenarlo, como no estaba del todo bien posicionado, no estaba haciendo ese fuerte en ese repliegue bajo, y como luego no podía salir, era un ataque posicional constante del Barça en la primera media hora.
Si desordenas a tu rival cuando atacas, cuando pierdes la pelota vas a encontrar un rival desordenado. De repente un pivote en el lateral, de repente un lateral por dentro, y luego no van a poder contragolpearte. Esta es la máxima del FC Barcelona, que aún así necesita del refuerzo de actuaciones como la de Pau Cubarsí. A mí Pau Cubarsí me parece un talento fantástico, brutal. Creo que estamos hablando menos de él, porque al final, ostras, es que está Lamine Yamal y está Pedri. Y hablamos de la defensa, ¿no? Con Íñigo y Cubarsí, hablamos un poquito de todos los números de Rafinha, la situación del mediocentro. A mí la temporada, chicos, de Pau Cubarsí me parece excepcional, y creo que la final que se marca, a ver, porque al final Koundé también está muy bien y marca el gol decisivo. Si no, a mí no me hubiese supuesto ningún problema darle el MVP a Cubarsí.
Bueno, es que la final que hace habla a las claras de un futbolista que es especial en la demarcación de central, pero que es un talento especial. Un chico muy joven que acaba de aterrizar en la máxima élite y que hizo el partido que hizo el sábado ante el Real Madrid con la pelota y sin ella. Porque en defensa siempre destacamos muy bien lo que hace Cubarsí ahora de sacar la pelota, pero sin la pelota en defensa me parece un marcador fantástico.
Sí, le preguntaban, mejor dicho, a Hansi Flick después del encuentro, si le parecía que la explosión de Lamine Yamal había eclipsado un poco lo que está siendo Pau Cubarsí esta temporada, y yo estoy totalmente de acuerdo.
Sí.
Temporada consagratoria, al final es un futbolista, ya lleva un año natural, digamos, desde su debut en el primer equipo, y es que es un Kaiser. Estuvo muy bien, es cierto que
tuvo su momento vaya al final de la temporada pasada.
Sí, pero bueno, creo como el equipo en general también.
Los Juegos Olímpicos que hace, tiene algún partido que son malos partidos, no pasa nada por decirlo, pero este año es brutal.
Sí. Aunque hay que decir que habéis mencionado también a Koundé, a mí me gusta mucho también el partido de Íñigo Martínez, que acaba jugando como lateral.
Sí, es que Íñigo creo que está disfrutando de su profesión ahora mismo, porque claro, Íñigo siempre ha sido un magnífico defensa y siempre ha sido muy líder, pero nunca lo ha hecho en un equipo con tantas posibilidades. Yo creo que Íñigo está demostrando que estaba para esto.
Sí.
No quiero hacer ni mucho menos de menos ni a la Real Sociedad ni al Athletic Club, pero la Real Sociedad y el Athletic Club no compiten por ganar una Liga, no compiten por ganar una Champions. Y al final Íñigo está ahí, siendo líder también de la defensa, en un equipo de unas posibilidades y por tanto de una exigencia superior. Y eso creo que tiene mucho mérito. Marca ese golazo Pedri, que creo que no tiene su mejor partido. De hecho, luego en la segunda parte está muy poquito inspirado y creo que hace bien en la prórroga quitándole Hans-Dieter Flick. Tras el 1-0, el partido se iguala. Esta es una de las cosas que más me sorprendió de la final, porque el Madrid estaba jugando horripilante, el Barça estaba muy bien, y el gol, hombre, al Madrid siempre el gol le ha espoleado, pero a este Real Madrid de la temporada 24-25 el gol en contra le hundía.
Sí.
El día del Arsenal, el día del propio Barça, en Liga, en la Supercopa, siempre le ha costado digerirlo. Sin embargo, aquí no se hundió, subió su nivel de agresividad, fue muy adelante, saltaba constantemente en la presión y comenzó encima a juntar ciertos pases que evadían, se escapaban de esa presión culé y le daba un poquito de respiro. Y creo que del minuto, insisto, del gol de Pedri al 45, la final se iguala. Luego el Real Madrid en la segunda parte ya es mejor, pero para mí ese tramo ya es de igualdad.
En la previa del viernes lo hablábamos esto, lo analizábamos cómo iba a digerir el Real Madrid un gol en contra, porque esta temporada los estaba llevando muy mal. Cada vez que le habían dado un golpe importante en un partido de nivel, lo había sufrido el Real Madrid, teníamos bastante dudas al respecto, pero creo que se rehace muy bien, primero forzando errores en el Barça, yendo arriba a la presión, siendo un equipo más agresivo en zona de tres cuartos, y después, como dices, con la pelota, calmándose un poquito y juntando pases para hundir al rival.
Ahora vamos con la segunda parte, pero antes una actualización del Mutua Madrid Open. Dice así en Twitter, nada del otro mundo: por motivos ajenos a la organización y para garantizar la seguridad, el apagón general que ha afectado a España este lunes 28 de abril obliga a suspender tanto la sesión de día como de noche en el Mutua Madrid Open. Lo lógico, pero si estabas pensando, pizarrita, en ir a ver el tenis esta tarde-noche, ¡no! En casa, escuchando Radio Marca. Llegamos a la segunda parte. Entra Mbappé por un Rodrigo fantasmagórico.
Otra vez.
Terrible Rodrigo Gómez. Después de 2 meses en los que estuvo muy bien, creo que fueron los de ¿Enero y febrero?
En enero marca 4 goles en los últimos 2 partidos de la fase de liga, contra el Salzburgo y contra el Brest.
Coincide con su paso a la izquierda, luego vuelve a la derecha, mantiene el nivel en esa eliminatoria contra el City. Fantasmagórico, Rodrigo Goes. Yo creo que por un tema de equilibrio y por un tema de todo, el Real Madrid tiene que ir pensando en dar salida a Rodrigo Goes. Esta será una de las cuestiones que ya afrontaremos en las próximas semanas, porque tiempo habrá. Entra Kylian Mbappé y luego también entran Arda Güler y Luka Modric. Y entre los tres cambian por completo la final y pasa de ese escenario de igualdad con la que se había acabado la primera parte a un escenario de superioridad del Real Madrid. Así habló y explicó los cambios Carlo Ancelotti.
Han aportado, sí, la segunda parte, Modric, Arda también ha jugado un buen partido. Creo que la segunda parte la hemos hecho muy bien, estuve muy cerca de ganar. Hemos jugado un gol un poco raro con un balón a la espalda. Nos han buscado descolocado, puede pasar. Contra el Barcelona esto puede pasar.
El Real Madrid se fue a presionar arriba, iba a pares de una forma tremendamente agresiva y se generó una situación prácticamente de ruleta rusa, ¿no? Si el Real Madrid recuperaba, sobre todo a partir de Fede, Tchouaméni o Jude Bellingham, que era el que recuperó los balones más importantes, el Real Madrid generaba una situación de muchísimo peligro. Y allí aparecía Szczęsny para evitar el gol. Si no recuperaba el Real Madrid, llegaba un 3x3, lo vimos varias veces, del Barça con muchísimo peligro. El partido estaba en ese momento. Si el Barça llegaba a anotar el 0-2, creo que se hubiese acabado, pero lo que llegó fue el 1-1.
Sí, lo que llegó fue esa gran acción de Kylian Mbappé por dentro, que como decía Nahuel, entró desde el banquillo, es que reventó el partido.
Viene de una recuperación de Jude Bellingham.
Sí, de nuevo otra vez muy bien el futbolista inglés en esa media punta, muy implicado sin la pelota y muy bien en los apoyos de espaldas a portería, jugando casi de 9 en muchas situaciones para descargar el juego, juntar al equipo y permitirle correr. Y esa acción de Mbappé, Nahuel, es la que revienta la final por completo.
Sí, es que yo creo que es algo que no se esperaba el Barça. Es que nos cansamos de ver en la primera parte posesiones donde había jugadores del Real Madrid haciendo 5 o 6 toques antes de pasar la pelota, y es que Mbappé es un electroshock completo al partido, y vamos, es el tipo de actuación que uno espera de un Kylian Mbappé cuando firma por el Real Madrid.
Sí, pero creo que es un tipo de actuación que no hubiera podido suceder en la primera parte. Creo que sucede por el planteamiento del Real Madrid. Cuando puedes recuperar arriba y en 2 pases te plantas con espacios con Kylian Mbappé o Vinicius, puedes hacer daño. Si en la primera media hora, en vez de Rodrigo Goes, hubiese estado Kylian Mbappé, probablemente hubiera pasado lo mismo. Mbappé siempre tiene la calidad para escaparse alguna vez. Lo demostró en la Supercopa de España. Pero para mí fue antes una mejora colectiva que una mejora individual. El segundo tiempo de Jude Bellingham me parece colosal. Creo que el Barça comienza a caer en la trampa. Se acelera, no se junta, no da pases para bajar un poquito revoluciones al encuentro. Y en esas situaciones 3x3 que tenía, vemos que Rafinha no estaba fino. Fue una final flojita de Rafinha, que no tuvo al final ningún tipo de peso porque el Barça ganó, pero es verdad que si hubiéramos visto a Super Rafinha, igual la historia hubiese sido diferente.
Sí, tuvo 2 disparos en la segunda mitad, muy de Rafinha, de esta temporada, con el pie izquierdo, lanzando al palo más alejado, los dos le marcharon fuera por poco, pero hablaba a las claras de un futbolista que no estaba igual de inspirado que los grandes partidos de esta temporada.
Y al mismo tiempo, Vinicius Junior estuvo en el bolsillito de Jules Koundé. No se puede decir, Nahuel, que Vinicius no lo intentase. No se puede decir que no lo buscase una y otra vez, pero es que no se iba. Yo, más allá de que Koundé es un defensor excelente y de que Vinicius no está bien, aquí creo que tiene que haber algo físico, porque cuando cambia el ritmo, no pasan
potencia,
cosas.
Le falta potencia, le faltan 2 marchas.
Es como si estuviese capado. Es que tú le ves arrancar y dices, se va, porque es Vinicius. Y de repente, No es que no se haya ido, es que ni siquiera está empatando el duelo.
Es que me daba la sensación de que le faltaba potencia y que luego todos los regates que intentaba Vinicius eran muy predecibles. Intentaba marcharse por fuera y a Koundé le bastaba con poner el cuerpo para poder ganar la acción. Es una versión muy impotente de Vinicius Junior y llama muchísimo la atención porque es lo que ha tenido Vinicius desde el primer momento que llegó al Real Madrid.
Sí, eso cuando no se escurría, que en la primera parte tuvo varios detalles de no sé si fue la elección de las botas, el césped o el que no estaba bien, pero algo fallaba en Vinicius.
Y fíjate que Vinicius ha tenido esta temporada partidos partidos donde decimos, oye, ha estado mal y deja gol y asistencia, deja números. Creo que es algo, por cierto, que le pasa a Lamine Yamal en el partido. A mí no me gusta demasiado el encuentro
le pasa
que hace.
A los buenos.
Pero deja dos asistencias brutales, sobre todo la de Ferran.
Esto ha pasado varias veces. Lamine Yamal jugando partidos que tú dices, medio qué, y te vas a la hoja estadística y no sé cuántos regates, no sé cuántos pases clave, no sé cuántas asistencias, y dices, madre mía.
Pero en el caso de Vinicius, yo creo que está un escalón por debajo en la final, porque no. Vamos, las sensaciones son malas y tampoco logra transformarlas en números.
En un momento donde el Real Madrid podía estar oliendo el 1-3, llega esa acción fantástica, porque creo que, más allá de que hay un error claro de Courtois, ya hablaba en el editorial, y que está lesionado Rüdiger, y este para mí es un tramo de partido donde ¿cómo no has fichado un central y cómo no piensas en fichar un central? Si Rüdiger está al límite, Ferran, con un timing perfecto, se esconde en la espalda de Rüdiger, espera el pase de Lamine Yamal, que es un pase mesiánico, y cuando yo hablo de pase mesiánico, es pase que cuando bota se para. Es pase, o sea, claro, es que yo no he jugado al golf, pero sabéis que he visto muchos golf. Dependiendo de cómo golpees, coges un pitch and win.
¿Un qué?
Un pitch. Sí, el pitch.
Vale.
¿Vale?
El pitch al oso.
Sube mucho la bola y cae.
Vale.
Y queda picado y se queda ahí. Bien. ¿Vale?
Esto es lo que hizo
la mina.
El equivalente de la folla seca en golf.
No, porque una folla seca sería como con el driver y eso coge mucho.
Bueno, ya está. No.
Bota y se
perdón, me arrepiento de haber abierto esa puerta. Perdón.
No haberla abierto. El caso es que es un tipo de balón que es que. Incluso tiene casi un efecto de retroceso, también muy propio del golf, por cierto, que se acerca a Ferran Torres. Es que es un pase milimétrico. De hecho, hay fallo de Courtois, hay incapacidad de Rüdiger por la lesión, pero si el pase no es perfecto, o llega el belga, o llega el alemán, o no llega Ferran.
Sí.
Es un pase milimétrico.
Es un gran pase, de esto no cabe duda, tampoco cabe de los errores del Real Madrid, sobre todo de Courtois, que mide muy mal en la acción y la aprovecha a Ferran, que volvió a estar con el colmillo afilado en esos metros finales para marcar la diferencia. Creo que el Barça echó en falta a Lewandowski en la final, creo que se notó que no estaba el polaco para fijar centrales, hundir un poco más al Madrid, representar la amenaza que sabemos que tiene Robert Lewandowski, pero volvió a ser decisivo Ferran con su gol.
Y justo después del gol hace un doble cambio Hansi Flick, que para mí le da ya la igualdad de nuevo al partido y para mí a los puntos mejor el FC Barcelona, tanto en el tramo final, desde ese 2-2 hasta el final del partido, hasta luego la prórroga. Escuchamos lo que dijo Flick.
Bueno, para mí es un equipo, no son solo los 11 titulares. Los titulares empiezan el partido y los jugadores que entran lo acaban. Y creo que hoy ha sido un gran ejemplo de eso, tienes razón. Ha estado muy bien ver que todo el mundo, los que iban entrando, también hacían un gran trabajo. Así que estoy muy orgulloso de todo mi equipo, de todos ellos.
Ese doble cambio, la entrada de Gavi y Ronald Araujo por Gerard Martín y Frenkie de Jong, sumada a la de Fermín por Dani Olmo. Dani Olmo no estuvo nada bien en el partido, salvo en esa primera media hora inicial. Iguala la energía del partido. El Real Madrid había hecho una apuesta muy importante, comienza a bajar un poquito y encima en el momento en el que Tchouaméni ya tiene que abandonar la posición del centro del campo, casi que lo pierde. Pero sin la entrada tan enérgica, tan convencida de Araujo, de Gavi e, insisto, de Fermín y el paso de Íñigo a la banda,
justo,
creo que el Madrid hubiese seguido haciendo daño.
Sí, Íñigo salta al lateral izquierdo y sigue estando muy bien en una demarcación que no es la suya, ya no como central, ahora ya en el costado, incluso subiendo la banda por el costado, que no se limitó a defender, sino que también le dio profundidad al Barça. Y además, este doble cambio coincide con la marcha de Vinicius y la entrada de Brahim al partido.
Brahim entra mal,
sí.
Luego la sustitución de Rüdiger para que entre Hendrik tampoco entra bien, tiene pocos minutos, pero el drama aquí es tener que colocar a Tchouaméni en el puesto central. Y no porque Tchouaméni no estuviese bien como central, sino porque el Madrid lo necesitaba en el centro del campo. Al final, insisto, es un partido para aprender de él en clave Real Madrid si quieres. Los jugadores para aprender de que si vas, puedes encontrar. Y el club para decir que no puedes empezar la temporada con dos centrales y medio. No puedes empezarla. Porque encima los centrales van al límite. Y Raúl Asencio bastante está haciendo. Y ya es un jugador que se le está viendo alguna que otra costurita. Rüdiger con el menisco. Es que se está hablando de que se tiene que operar ahora.
Es que es doloroso la imagen, el plano corto cuando aparecen los relatadores del Real Madrid a vendarle la rodilla derecha después de que el Real estuviera vendada.
No puede.
Por arriba y por abajo.
Y luego se volverá a lesionar y diremos, no, qué mala suerte el Real Madrid con las lesiones. Bueno, a ver, mala suerte relativa, mala suerte algunas cosas.
Total.
La lesión del cruzado inicial de Militao, la segunda no tanto. La de Araba, bien, sí, de acuerdo, lo de Carvajal, totalmente fortuito. Pero hay cuestiones que sí que están en tu debe. Mendy que se lesione no es mala suerte. Es un jugador que tiene problemas a nivel físico. Entonces, bueno, pasa lo que pasa ahí y, aún así, emerge la figura de Arda Güler. Creo que Arda Güler comienza a darle un sentido al juego del Real Madrid, que ataca desde más atrás que el Barça, pero le hace salir con mucho peligro. Insisto, pone dos centros que casi acaban en remate de Jude Bellingham y probablemente en gol, pero defiende muy bien esas acciones Koundé y aparece Koundé en ese pase de Modric para Brahim, tanto monta tanto, cruza el disparo, pilla a Courtois en ese momento saltando, no tiene los pies fijados sobre el suelo, y Koundé se lleva la imagen de la final.
Sí, mira, antes de ir con la imagen de la final, déjame un comentario sobre lo de Arda Güler, que creo que está demostrando que el Real Madrid va a ser más jugando por dentro que no tanto por fuera.
Sin lugar a dudas.
Y luego yo con Arda Güler vi que el Real Madrid recuperaba un lanzador en el balón parado que no tiene desde la retirada de Kroos. Me gustó mucho, hablamos poco también de su partido en Getafe y creo que sobre todo la primera parte fue muy positiva, pero como dices, la imagen se la lleva Jules Koundé. Creo que en primer lugar hay un mérito tremendo de Koundé de en el minuto 116 ir a hacer esa presión, de oler la sangre, de tener ese olfato. Es que es una acción más propia de Ferran que de Koundé.
La concentración, el timing, la lectura, la determinación.
Sí, luego.
Un gran resumen de todo.
Luego, este nos hablaba mucho de Brahim, pero a mí me parece que el pase de Modric tan horizontal es un error en esa situación de juego.
Es un error, pero es un minuto 116. En los minutos ciento y pico. Hay mil errores conceptuales. El que no te puede fallar es el jugador que espera la pelota.
Sí. Esperar el balón es terrible.
Te quiero decir, porque también hay fallo de Rüdiger en la de Ferran, pero lo que no puede salir es el portero si no se va a llevar la pelota, por lo mismo.
Y luego la definición. Es cierto que Courtois se termina impulsando solo con la pierna más alejada por aquello que le pilla en el aire. Eso le impide llegar abajo al palo, pero es que creo que está muy bien puesto el balón de Koundé.
Es que al final, en todos los goles, siempre decimos, hay microerrores. ¿Aciertas Szczęsny a la barrera de la acción de Kylian Mbappé? ¿Cómo remata tan solo Tchouaméni? En todos los goles del fútbol, el primero de Pedri, hay microerrores. El juego del fútbol es de errores, lo dijo en su día Johan Cruyff. ¿Qué sucede? Que también hay aciertos muy evidentes. Y Koundé estaba haciendo esa final que le acercó a ese acierto. Es decir, es consecuente lo que pasa con lo que estaba haciendo el francés.
Sí, estaba con confianza después del partido que estaba haciendo, fue arriba a la presión y le salió bien porque luego, como dice Nahuel, la pone donde la pone, que es un lateral, un central reconvertido a lateral, que chuta abajo como si fuese un atacante.
Y así se llevó la Copa del Rey el Fútbol Club Barcelona. Luego, enseguida, vamos a estar en el debate. Ya veo a Javi Casquero por aquí, que ha conseguido llegar a los estudios de Radio Marca. Veremos si está Miguel Ángel Román, si está Alberto Yogo. Tenemos a Emilio Contreras también en capilla. Para eso todavía queda una mijita de tiempo, porque antes tenemos que hacer el 11 ideal del mes de abril en la Liga. Porque sí, estamos a día 28, pero ya no habrá más partidos.
Estás escuchando La Pizarra de Quintana, con Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda. El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Barcelona.
¡Yo lo escucho, marcador!
¡Qué emoción!
Deporte en vivo, siempre, el marcador de Radio Marca, con Pablo Super López e Isra y Raiz. Radio Marca, la radio del deporte.
¡Radio Marca!
Oye, ¿estás más fino?
Es que estaba hinchado de deporte y he empezado el ayuno intermitente de Radio Marca.
Qué interesante.
Mira, escucho la tribu de SF Ortega, Directo Marca, la pizarra de Quintana, marcador y buenas noches y buenos goles, y luego ya no lo escucho hasta la mañana siguiente.
Pero entonces lo escuchas todo.
¿Ah, sí?
¿Tú no estás haciendo ayuno intermitente de Radio Marca?
Pues claro que sí, porque antes dormía con hoja compuesto.
¿Y quién te lo ha recetado? ¿Un endocrino?
¿Endocrino? ¡Ah! ¡Uno que juega en la Roma, ¿no?
Madre mía, Radio Marca. Deporte, deporte. ¿Y familia tienes?
¡Claro! ¡Lo escuchamos juntos! Lo que no me acuerdo es de cómo se llaman.
Y más deporte. Chitu te trae la mejor música urbana Radio Marca. Reggaetón, electrolatino, artistas invitados, actualidad. De miércoles a jueves, de 2:30 a 3:30, aquí, en la radio urban del deporte, Radio Marca. Del caserío de Chitu, me fío. En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. No te olvides, en Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. Y sobre todo no te olvides del
628-26-90-92, ya lo has dicho. Mándanos un mensaje de voz por WhatsApp.
¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte.
¿Lo veis?
Es siempre igual con un baloncito.
Radio Marca.
Allá vamos con el penúltimo once ideal de esta Liga 2024-2025, porque hoy vamos a analizar y a debatir sobre los mejores futbolistas en este mes de abril. Arrancar con este once ideal del mes de abril, leo la última alerta de los servicios de salud en Madrid. La asistencia en los centros sanitarios públicos de la Comunidad de Madrid está garantizada, las urgencias están atendiendo con normalidad, se han aplazado las cirugías no urgentes que serán reprogramadas cuando se normalicen el servicio eléctrico. Por lo que estamos viendo, evidentemente en Madrid todavía no hay luz, nos lo están contando además, pues no sé cómo, pero nos lo están contando en YouTube, en el chat, varios amigos como Enrique Guerrero, pero por el norte sí que la cosa comienza a pintar mejor, Adri.
Bueno, a ver si poco a poco vamos recuperando la normalidad. Mientras tanto, aquí estamos nosotros en la radio.
Hoy evaluamos pizarritas a los mejores del mes de abril. Comprenden las jornadas número 30, 31, 32, 33 y ese partido aplazado entre Villarreal y Español, que hemos visto este domingo y que se llevó el conjunto Groguet por 1-0 con gol de Jeremy Pino. Antes de entrar en las novedades de este once, porque se vienen muchas novedades, recuerdo el mes de marzo.
Va.
¿Vale? El mes. Bueno, el mes no. O sea,
el once del mes de marzo.
Claro, o sea, recuerdo el mes de marzo, lo recuerdo.
Sí, sí, sí.
O sea, recordarlo, lo recuerdo.
Hace poquito.
3-11.
Vale.
Ideal del mes de marzo.
No, no estás tan mayor todavía.
Todavía.
Todavía. Joan García en portería, Jules Koundé, César Tárrega, Diego Llorente y Alejandro Valde en defensa. Pintamos un rombo, porque hubo un gran mes de abril para los centrocampistas, con Enzo Barrenechea, Pedri, Pedro Díaz e Isco Alarcón, y en doble punta Robert Lewandowski y Kylian Mbappé. Este equipo lo dirigía Manuel Pellegrini, que había hecho pleno de victorias con, encima, la victoria ante el Real Madrid y la victoria, sobre todo, en el gran derbi ante el Sevilla Fútbol Club. Pues fijaos que de este once, con grandes nombres, nombres que están en forma, repiten tan solo 3 futbolistas en el mes de abril. Pero lo mejor del dato es que entre el 11 y el entrenador vamos a hablar de 7 novedades. No habían aparecido en ningún once ideal.
Gran
ni
noticia.
De marzo, ni en octubre, ni en noviembre, en ningún mes.
Me parece una gran noticia.
Me parece que habla de cómo en este tramo de la competición, Nahuel, equipos que lo estaban haciendo muy bien se han caído y otros que no habían aparecido en otoño, sobre todo, que estaban abajo del todo, han emergido y, claro, con ello aparecen muchos de sus nombres en el once ideal.
Novedades.
Bueno, y no ha sido lo más importante que tiene este once.
¿Hay uruguayos?
Uno.
Uno.
Es que, quiero decir,
¿para qué más?
Mi once del mes favorito a final de temporada es el que tenga más uruguayos.
¿Y hay alguno que tendrá?